La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Hagamos negocia con Morena cederle un diputado para que el partido Guinda tenga la mayoría en el Congreso de Jalisco. Descartan judicializar el caso del adolescente que intentó incendiar una tienda de autoservicio en Zapopan. Asesinan en Tlajomulco a militar en retiro. La agresión se registró en una gasolinera de Avenida López Mateos. Rechaza Sheinbaum que la explosión de coches bomba en Guanajuato sean actos terroristas. Saldo de 19 muertos deja enfrentamiento en Tecpan de Galeana, Guerrero. El gobierno responsabiliza a un nuevo grupo criminal. Inicia el programa federal para construir 1 millón de viviendas en el país. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostican temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional, así como lluvia en los estados del litoral del Golfo de México y en zonas montañosas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En Jalisco, calor y posibles lluvias en las montañas del estado. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hoy amaneció una temperatura de 17 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 31. Cielo despejado con nubes dispersas y temperaturas frescas durante la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es ya de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada, es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la jornada por fin de viernes 25 de octubre del 2024. Como todos los días, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o en WhatsApp 33-11-55-10. 1962. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de esta información que ya le he adelantado. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito, como siempre, a participar con nosotros. Y vamos a los detalles de la información, los detalles respecto a uno de los temas que ya le adelantaba a usted hace apenas algunos minutos y que tiene que ver con el seguimiento de un caso que indiscutiblemente llamó la atención, sobre todo considerando los antecedentes que había. Me refiero a la detención de un adolescente, prácticamente un niño, que seguramente usted recordará, hace algunas semanas intentó incendiar una tienda de autoservicio en el municipio de Zapopan, luego de que se hubieran registrado dos casos de características muy similares en donde, bueno, en ellos sí se logró el cometido, se consumieron prácticamente las dos tiendas, ¿no? Una ahí en Guadalupe y Periférico, la otra sobre Avenida Cordilleras, prácticamente Guadalupe, sobre la avenida Cloutier. ¿Qué pasó finalmente con este adolescente? La parte de la historia en la que nos habíamos quedado, mi estimado José Luis Escamilla, es que, bueno, estaba a disposición de las autoridades, que estaban analizando el caso, que iban a platicar con los papás a ver qué iban a hacer con él, que íbamos a ver finalmente también la tienda, pues afectada, si se iba a judicializar, el asunto. ¿En qué va el tema, José Luis?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que, bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones y en otros espacios. La Fiscalía de Jalisco nomás no ha dicho, esta boca es mía, no ha señalado exactamente qué ha ocurrido con este caso. Y lo último que supimos de parte de la Fiscalía es que el menor estaba a disposición de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la PEPENA. Así es como se le conoce por sus siglas. Hoy pude platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, pues porque si acaso el tema se hubiera judicializado, él lo tendría que saber, que alguna carpeta de investigación hubiera sido judicializada por estos hechos. Y él explicaba que no, que de momento no ha habido una carpeta de investigación judicializada por esos acontecimientos, lo escucharemos en unos momentos más, y él señalaba que, bueno, finalmente queda a disposición o queda a criterio de la gente del Ministerio Público que conoció de este tema saber si lo judicializa o no. ¿Por qué? Básicamente por la edad del menor. Hasta los 13 años no está obligado o no hay ley, la ley no obliga a este menor a una medida de internamiento, es decir, prisión, ya sea la cárcel o el tutelar y demás, la ley no obliga a que él sea privado de la libertad para que pague una pena corporal. En este caso queda a criterio del Ministerio Público. La información que tenemos por parte de la Fiscalía del Estado es que hay algunas circunstancias alrededor de este caso que harían pensar que el menor también es víctima de algunas circunstancias, de algunos hechos, y que a lo mejor podrían ser atenuantes para que el caso no sea judicializado, es decir, que no se ha llevado ante un juez. Si te parece, escuchamos justamente a Daniel Espinosa Licón, él es presidente del Supremo Tribunal de Justicia, hablando justamente de por qué podría no judicializarse esta carpeta y que la situación se arregle de otras maneras. Aquí lo escuchamos.
Hay gravedad en el hecho, hay relevancia, sí, pero de 14 para arriba, es decir, de 14 a 17 es cuando pudiera haber una medida de internamiento. En este caso, por 13 años, sí puede ser judicializada la causa, sí puede ser objeto de un procedimiento jurisdiccional, pero la medida a imponer no llegaría a ser internado bajo ninguna circunstancia porque la edad no lo permite. Sería objeto de mecanismos de resguardo, de cuidado, de protección y sobre todo de orientación para el adolescente.
Y bueno, dicho en otras palabras, de trabajo psicológico, de asesoría familiar, de otros temas, vamos, porque el que haya hecho eso, el que haya intentado quemar una tienda Aurrerá en la colonia Miramar, si bien es algo negativo, no es algo bueno que debiera permitirse, la realidad es que en este caso hay otras circunstancias que no se arreglan con la cárcel. Es decir, nada soluciona el núcleo familiar del niño o al propio menor que él se ha llevado ante la autoridad judicial y encarcelado. E insisto, esto tiene que ver específicamente con su edad. Era un asunto de mayor edad o de 14 años en adelante, ya las circunstancias serían otras en torno a este asunto. Como te decía, Ricardo, este caso, este adolescente, continuaba con resguardo de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que, bueno, tendrá que garantizar que el núcleo familiar está el adecuado para que entonces se pueda ser reincorporado. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y bueno, aprovechando el tema, José Luis, pues es obligado también preguntarnos qué pasó con los otros dos incendios. Dejó de hablarse de este asunto y me parece que es importante que sepamos pues qué hay detrás de esto, quién es él o los responsables, cuál es la línea de investigación más sólida, de qué estaríamos hablando, porque bueno, el tema incluso llegó a generar mucha preocupación.
Sí, por supuesto. La última vez que se pudo hablar sobre este tema con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, ajá, sobre este asunto, fue hace un poquito más de 2 semanas, si no me equivoco fue el 10 de octubre cuando se pudo hablar por última vez con el fiscal y que dijo que no habían tenido acceso a las cámaras de vigilancia porque habían quedado muy dañados.
Sí, sí.
Desde entonces no hemos tenido noticias de la Fiscalía de Jalisco ni del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre lo que está ocurriendo en torno a este caso, si se pudo conocer más de las cámaras, los peritajes y demás. Así que, pues, no hay mayor explicación sobre esos asuntos.
Sobre todo, José Luis, cuando autoridades estatales, incluido el propio gobernador, pues reconocían que habían sido incendios provocados de características muy similares, y el hecho de que hayan descartado ya desde entonces que se tratara de accidentes coincidencias muy raras, bueno, el hecho de saber que había alguien prendiéndoles fuego, pues no creo que puedan o deban dejarlo tirado.
Sí, por supuesto, no es un asunto que pueda simplemente olvidarse, porque incluso le quitan certeza jurídica a las cadenas de autoservicios, claro, que se pretenden instalar aquí. Quiero pensar que todo se debe a que los peritajes son tardados. Uh-huh. No sé si ya esta revisión de las cámaras del C5, por ejemplo, se me antoja, que hubieran derivado en que no se hubiera visto ya alguien que hubiera entrado con algún frasco o algo. Vamos, no ha habido noticias y, bueno, lo único que nos queda pensar es dar el beneficio de la duda y creer que no hay avances porque los peritajes no han terminado.
Y ver también, finalmente, en términos de fianzas, de aseguradoras, cómo opera, ¿no?, el tema de las coberturas. Seguramente la cubrirán con un accidente, no sé si con un acto deliberado.
No sé, me parece que es una buena pregunta, Ricardo, porque, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ajá, de los seguros de carro, te cubren si te cae un árbol encima, por ejemplo. Pero no si hay una manifestación violenta o actos de vandalismo que le prendan fuego a tu carro. Esto no lo cubren los seguros.
Exacto.
Entonces, no sé en el caso de las tiendas si al tratarse de un hecho violento, vandálico, etcétera, pudiera vayan a hacerse válidas las fianzas y los seguros.
Sí, por supuesto, o que en ese contexto y en ese supuesto, incluso las propias cadenas digan, oiga, aguántenme, no nos echen de cabeza en lo que esto se arregla, porque incluso también recuerdo yo con el tema de narcobloqueos, José Luis, que decían, la ruta para las personas a las que les despojan de un vehículo, les prenden fuego y realizan estos narcobloqueos es, no lo denuncie como tal, denuncie simplemente un robo.
Y mira, es que los seguros son mañosos, Ricardo. Fíjate, por ejemplo, si a ti te roban el carro y te quitan la llave, pero tú dices que no te mostraba una pistola o un cuchillo o no te golpearon, y tú nada más, hay un ratero, dame la llave, y tú entregas la llave, te dicen que tú lo entregaste de manera voluntaria y que sí, eso no es un robo. De ese tamaño, ¿no? Aunque llegan y te digan, oye, tengo una pistola, pero no la viste o no te amenazaron sí, con el arma, y tú entregaste de manera voluntaria las llaves, el seguro no te respalda. Entonces, vamos, hay un montón de circunstancias y de causales, no solamente en este caso, sino en todos los demás, que la ciudadanía debe estar atenta para que los seguros tampoco se hagan de la suya.
Sí, y es lamentable que uno tenga que medio matizar la realidad o la verdad para que entonces pues te puedan responder. Pero bueno, pues estamos al pendiente de estos temas, José Luis, y más adelante regresamos contigo con más información en materia de seguridad.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La información es de José Luis Escamilla. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Vamos a ir al Congreso de Jalisco. Hoy es un día importante en el Poder Legislativo y, entre otras cosas, pues llama la atención la negociación que está haciendo el partido Hagamos con el partido Morena. Están viendo si le ceden o no un diputado. ¿Para qué? Para que Morena pueda tener mayoría como tal en el Congreso de Jalisco, bueno, todo lo que esto implicaría. La pausa. Continuamos con la información generada en el Congreso de Jalisco. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Perdón, comentarte que el día de hoy rindió protesta la que será la 64 legislatura del Jalisco. Es una legislatura que desde este momento se avecina y se asoma como algo sumamente complicada en cuanto a los procesos de negociación, porque es la primera vez desde que existe, digamos, como tal, la alternancia en Jalisco, estamos hablando del 95 a la fecha, que el Congreso no sería mayoría el grupo que está encabezando la gubernatura, en este caso Movimiento Ciudadano. Vamos a explicar en un momento más por qué. Bueno, hoy rindieron protesta, fue la Junta de Preparación que le llaman dentro del Legislativo para definir, digamos, los primeros aspectos del Congreso, entre ellos la presidencia, que será ostentada por la emecista Mónica Magaña. Ella repite como legisladora, ella va a ser la próxima presidenta del Congreso del Estado. Ahora, decíamos, va a ser un proceso de estira y afloja bastante interesante, porque el caso de Movimiento Ciudadano, ellos cuentan en este momento con 11 diputados, pero Morena, que ayer perdió un diputado, Alejandro Puerto, él se declara independiente, comento por qué se separa de su cargo. Alejandro Puerto, él está haciendo el señalamiento de irse o generar una nueva estructura llamada obradorista, pero básicamente es una diputación independiente. Morena de tal manera se quedaría con 9 diputados, pero ya las dos diputadas del Partido Futuro, Toranzi Cárdenas y Mariana Casillas, anunciaron que van a sumarse, si bien van a permanecer como bancada del Partido Futuro, que desaparece el partido, no alcanza el registro, ellos se van a sumar a Morena. En otras palabras, Morena tendría ya a 11 diputados, empataría Movimiento Ciudadano. Pero aquí está lo complejo. El partido Hagamos, que tiene 3 diputados, Tonatiuh Bravo Padilla, Valeria Ávila y Enrique Velázquez todo apunta que podría ser cedido a la bancada de Morena, y de este modo Morena tendría 12 diputados contra los 11 de Movimiento Ciudadano. Además, recordemos que el Partido del Trabajo y el Partido Verde ya anunciaron su alianza, ellos tuvieron una alianza del político electoral en los pasados comicios, y claramente parte de sus votos o la idea de sus votos serían apoyando a Morena. De tal manera que si, decíamos, tenemos 12, los 3 del Partido Verde 15 y los 2 del Partido del Trabajo 17, pues Movimiento tendrían ya 17 votos. Sí o sí, y a diferencia de esta legislatura, MC requeriría negociación política con las bancadas, por ejemplo, del PAN, con 5 diputados, y en todo caso con la bancada del PRI, que tiene 2 legisladores, para poder quizá contemplar una mayoría de votos. Se ve muy difícil el panorama de que, o que se presente el nuevo panorama de esta legislatura, donde pues la planadora siempre sobresalía y las iniciativas con poca discusión en ocasiones les daban trámite, y este proceso se estará repitiendo. Pudimos platicar con José Luis Tostado Bastidas, coordinador de Movimiento Ciudadano. También pudimos establecer diálogo con Miguel de la Rosa. Miguel de la Rosa dice que no va a ser una oposición simplemente por oponerse, sino que van a pues reconocer qué acuerdos sí son de interés público y de interés ciudadano. José Luis Tostado pues dice que no le quita el sueño el bloque Todos Unidos contra MC, porque también él dice que pues en ese caso ya llegaron a los primeros acuerdos y no hubo mayor complicación. Entonces, bueno, así la situación en el Congreso. Retomamos un poco lo de Alejandro Puerto, este exregidor zapopano. Él es una historia que puede decirse una tragicomedia política, porque es uno de los personajes que se tiene que decir de los más trabajadores en cuanto a capital político, con influencia en varios grupos sociales locales, por ejemplo, el caso de Zapopan. Él y quería ser presidente municipal de Zapopan, y de hecho estuvo trabajando a lo largo del trienio pasado para del trienio pasado para posicionarse. Finalmente la candidatura se la terminaron entregando a Pedro Kumamoto y él lo relegaron. Le ofrecen la diputación, acepta, y él está esperanzado en que le dieran la coordinación de la bancada de Morena, y pues no, dejaron a Miguel de la Rosa. Él se siente decepcionado por esta situación, dice que no es por eso, sino que porque Morena traicionó sus principios, pero la realidad es que es un personaje que lo han ido relegando políticamente en Morena, y por eso toma la determinación. Habrá que ver, es muy complicado ser un diputado independiente en el Congreso, no tiene comisiones, pocas prerrogativas, dependerá solamente de ser quizá mediáticamente interesante, pero en realidad es andar cuesta arriba en el Congreso, pero ya está un diputado independiente. Y también con quienes platicamos fueron con las diputadas de Futuro, en este caso hablamos con Tonantzin Cárdenas, porque ayer sucede algo, resulta que cuando van a conocer que se van a sumar a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, se publica en redes sociales una supuesta carta donde la legisladora Mariana Casillas pues básicamente impone condiciones a Morena a cambio de darles los votos. Tiene que ver con que les den comisiones, tiene que ver supuestamente con que le den plazas para colaboradores, entre otras cosas. Tanto Tonantzin Cárdenas como Miguel de la Rosa de Morena señalaron que esta carta es falsa, que no ha habido ningún tipo de presión política, que todo o presión de plazas o cosas por el estilo, sino ha sido solamente siguen en diálogos para llegar a acuerdos. Estas alianzas todavía pueden caerse de aquí al próximo viernes, así que hay que estar muy al pendiente, porque de esto dependerá cómo se mueva el Congreso y va a ser un efecto dominó, cómo le va a ir a Pablo Lemos, si va a tener una posición legislativa, entre otras tantas cosas que le va a pasar al Estado. Esta es la información. Ricardo, buena tarde.
Le va a tocar pues tener un trabajo de negociación importante, no solamente a través de los diputados emecistas, sino seguramente el propio gobernador, para cabildear, para negociar, para poder planchar y para que muchos de los temas pues no vayan a quedar, Héctor, en una parálisis legislativa, porque si bien es cierto, todos dicen que van a trabajar en beneficio de los jaliscienses, la experiencia nos ha dicho que para lo que trabajan es para ellos.
No, y que finalmente también, a ver, si bien los contrapesos políticos son necesarios en cualquier democracia,
claro,
en este caso,
claro.
Pero en este escenario también recordemos que el tema de los contrapesos en muchas ocasiones se resuelven con negociaciones no formales que no deberían suceder, pero pasan en la realidad.
Totalmente.
Presupuesto, posiciones políticas para los grupos opositores, entre otras tantas negociaciones que se dan. O sea, van a ser sí o sí negociación de eso. Entonces estaremos pues viendo un Congreso que será resistente para pasar algunas cosas y quizá pues sí le compliquen el trabajo en este caso a Pablo Lemus, porque lo que vimos en la administración alfarista es literalmente lo que mandaba el gobernador pasaba sin que le tocaran una I.
Sí, pues sí.
Incluso esa fue una de las críticas, se decía que, y eso tenía que ver con la mayoría mesista y las alianzas que tenía por ejemplo en su momento con el PAN y con el Partido Verde, no había nada que se les pudiera contraponer. Pero, y decían, el Congreso es una oficialidad de partes, reciben el documento del gobernador y así entra y sale la ley. y en esta ocasión no, va a encontrar mucha resistencia que va a complicar seguramente pues algunos de los proyectos prioritarios que quizás tenga el gobernador electo Pablo Lemos.
Muy bien, que veremos finalmente cómo camina, Héctor, porque si mira, revisamos el tema de las oposiciones, por ejemplo, en algunos de los gobiernos municipales, pues ¿cuál oposición?
Sí, hace muchos años que...
¿Cuál oposición?
Que no se ha visto oposiciones, también tiene mucho que ver con que, por ejemplo, pues es difícil combatir grupos de 12 regidores contra bancadas de oposición de 3 o 4, sí. Que aunque voten en contra, pues no tendría mucho peso. Y el asunto se queda solamente en señalamientos mediáticos, porque de ahí no van a pasar, porque finalmente pues la planadora no les va a dejar avanzar mucho a las oposiciones.
Sí, por supuesto. Pero, y mira, Héctor, ni siquiera en algunos casos eran buenos. Yo entiendo que numéricamente los votos no les daban, pero no eran buenos ni para levantar la voz, ni para hacer una chamba de verdad, y cuando menos en términos de opinión pública, apretar tantito. Personajes que incluso eran muy mediáticos y no los volvimos a ver jamás después de haber perdido las elecciones.
Coincido completamente.
¿No? ¿Dónde está Alberto Uribe? ¿Qué hizo Pedro? En fin, por citar Zapopan, ¿no? Bueno, Carlos Lomelí en Guadalajara, en fin. Bueno, Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Bueno, más o menos así pinta el tema en el Congreso de Jalisco. Vamos a ver finalmente pues, qué terminan de amarrar, cómo terminan de arreglarse, de administrarse, sabidos, como lo decía Héctor, con base en la experiencia y en lo documentado, que finalmente pues ahí en lo corto se arreglan. Bueno, vamos al espacio Notisistema de la UNA. Enseguida estamos de vuelta con usted. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias, por regalarnos la posibilidad de acompañarle en su casa, en su chamba, en su coche, en fin, en el desarrollo de sus actividades. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Hagamos negocio con Morena, cederle un diputado para que el partido Guinda tenga la mayoría en el Congreso de Jalisco. Descartan judicializar el caso del adolescente que intentó incendiar una tienda de autoservicio en Zapopan. Asesinan en Tlajomulco a militar en retiro. La agresión se registró en una gasolinera de López Mateos. Rechaza Sheinbaum que la explosión de coches bomba en Guanajuato sean actos terroristas. Saldo de 19 muertos deja enfrentamiento en Tecpan de Galeana. Guerrero, el gobierno responsabiliza a un nuevo grupo criminal. Inicia el programa federal para construir 1 millón de viviendas en el país. Recuerdo que este viernes se pronostica alcanzar una temperatura máxima de 31 grados Celsius, no hay probabilidad de lluvia, el termómetro continúa incrementando la medición, la temperatura ahora en Guadalajara es de 29 grados y vamos a la información nacional más importante, el caso de Guanajuato, la crisis de violencia, la escalada de inseguridad que vive esta entidad del país que por cierto encabeza a nivel nacional, el número de asesinatos sigue dando mucho de qué hablar. Lo que vimos ayer, la explosión de 2 coches bomba, pues me parece que da una vuelta a esta espiral en materia de violencia que lo lleva a otro nivel. Manifestaciones de violencia que pues solamente veíamos en algunas otras partes del mundo, inmersas en conflictos incluso bélicos o con una carga política durísima. Bueno, el tema se está replicando, en este caso, en Guanajuato, y era obligado que la presidenta Sheinbaum pues hablara al respecto. Había dicho que hasta el martes, pero hay realidades que no se pueden soslayar, que no se pueden patear. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Aunque la conferencia mañanera el día de hoy fue en Baja California Sur, los temas de Guerrero, Sinaloa y Guanajuato resaltaron porque precisamente estaban presentes tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Esto, por supuesto, aunado a la opinión de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que cuando se le preguntó si el tema de los autobombas en Guanajuato había sido producto de terrorismo, ella dijo que no, que es una cosa muy distinta y que incluso, pues si quería, el próximo martes podríamos tocar el tema o podrían tocar el tema de la diferencia entre terrorismo y actos criminales, pero bueno, o de grupos criminales. Pero vamos a escuchar a Omar García Harfuch, que él sí se refirió específicamente a este tema del terrorismo y explica que no se trató de terrorismo, se trata de la disputa que hay entre dos grupos criminales, uno y es el Cártel Jalisco Nueva Generación, contra otro, no dijo cuál era, pero quiero pensar que se trata del Cártel de Santa Rosa de Lima, en que está asentado en Guanajuato. Escuchemos justamente a Omar García Harfuch.
Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. No, terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo.
Y repito, se le preguntaba de qué grupo se trataba y él explicó que uno de ellos es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el otro es un grupo asentado de hace mucho tiempo en el estado de Guanajuato. Por eso digo yo, probablemente se trate del Cártel de Santa Rosa de Lima, con quien ha habido enfrentamientos y matanzas durante los últimos años, particularmente en el sexenio pasado. Y pues bueno, decíamos, este tema de Guanajuato pues no fue el único, también se habló justamente de las masacres recientes, en las que han muerto 19 civiles o 16 civiles, pero específicamente durante la aprehensión del Max, este operador de los Mayos, dice el general Trevilla que este asunto pues sí resultó con muchos muertos civiles, pero eso es porque las Fuerzas Armadas están muy bien preparadas.
Sobre todo en Sinaloa, los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, de sus escoltados, más armados, mucho mayor violencia, pues. Y el personal militar que asiste a este tipo de eventos, pues es gente adiestrado, capacitado, con mucha disciplina, con equipo de protección, chalecos antibalas, cascos. Y bueno, este es el resultado. Ahí se detuvo al líder por el que iban. Ese fue el resultado. Y respecto a lo que se menciona, pues ya está investigando la Fiscalía General de la República, tomó cartas de inmediato, y también la Fiscalía General de Justicia Militar, en caso de que se haya violado o se haya cometido algún delito del orden militar. Y en su momento, pues ellos serán los encargados de informar lo que corresponde.
Y pues bueno, volviendo al tema de Tecpan, del estado de Guerrero, o más bien tocando el tema de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, donde 17 civiles fallecieron y dos policías también perdieron la vida. Esto dijo, es atribuible, lo dijo Omar García Harfuch, al grupo criminal Gente Nueva. Es un grupo delincuencial que está tratando de enfrentarse a otro que también está asentado en el estado de Guerrero, y que, pues bueno, vamos a escuchar justamente lo que dijo al respecto Omar García Harfuch.
El grupo, ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro del Tecpan de Galeana. La presencia del ejército, de marina, de Guardia Nacional, el gran despliegue que obedecen en este territorio, pues por supuesto es la finalidad de la estrategia de seguridad de proteger y apoyar a la ciudadanía. Este grupo que estaba dentro de Tecpan, ¿cuál es, secretario? Es un grupo que tiene muchos años ahí establecido, como lo dicen en el video, los mismos grupos delincuenciales, de un grupo delincuencial llamado Los Granados.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch. En este, repito, en este, ni siquiera fue un operativo, fue un enfrentamiento, fallecieron 19 civiles, 17 de ellos eran presuntos criminales y dos eran policías. Se detuvieron además a 11 de estos presuntos delincuentes, y en el otro caso en Sinaloa, en la detención del Max, también murieron 19 civiles, todos ellos presuntos delincuentes. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Vaya tema, Arturo, gracias por la información y seguimos al pendiente.
Estamos al pendiente, nos escuchamos.
Seguro sí, abrazo.
Hasta pronto.
El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Pues ahí lo tiene usted. Temas obligados que sí o sí tenían que abordarse ante esta escalada de violencia que se está registrando en distintas partes del país. En el arranque de algunas administraciones estatales, sí, definitivo de las municipales y también de la federal. Por cierto, en este contexto, con 300 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, Acámbaro, Guanajuato, amaneció con un fuerte dispositivo de seguridad tras la explosión de uno de estos dos coches bomba. La presidenta municipal, Claudia Silva Campos, reconoció que las últimas horas han sido complicadas tras la psicosis que generó entre los habitantes el reporte de autos abandonados en distintos puntos de la ciudad. Ayer, usted lo sabe, fue un tema, probablemente la nota del día, explotó un auto estacionado afuera de las instalaciones de la Policía Municipal, dejó 7 vehículos afectados, 6 casas dañadas y el temor, por supuesto, de pues la ciudadanía. Esto en Guanajuato. En Chiapas, 2 presuntos delincuentes muertos, 4 policías estatales heridos y 3 civiles detenidos. Dejó un enfrentamiento a balazos en Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía Estatal informó que policías municipales interceptaron 2 vehículos que circulaban en sentido contrario sobre una avenida. En este vehículo, los civiles transportaban armas de fuego. Tras una persecución, los uniformados lograron asegurar los coches luego de responder una agresión con armas de fuego en la que murieron, como le comento, 2 de los agresores. Y pues todos estos temas en materia de seguridad de los que nos estaba platicando Arturo García Caudillo, pues tenían como punto, vaya, de emisión de toda esta información, Los Cabos en Baja California Sur. ¿Por qué? Porque en este punto del país, hoy arrancó el programa de vivienda planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa que, como ya le hemos platicado a usted, tiene el objetivo de construir 1 millón de viviendas este sexenio. Ahí en Los Cabos, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, informó que con esta estrategia se busca construir 37.500 viviendas en ese estado, allá en Baja California Sur, y otorgar 50.000 escrituras. De la cifra total, 25.000 viviendas serían para atender a familias de Baja California Sur que no son derechohabientes de ningún sistema social, como el Fobiste o el caso del Infonavit. Ese, digamos, el contexto de por qué esta información de la que nos platicaba Arturo tenía como punto de origen Los Cabos, preciosos Cabos, en Baja California Sur. Y hablando justo de destinos turísticos, hoy se cumple 1 año del paso del golpe brutal del huracán Otis en el puerto de Acapulco. ¿Qué ha pasado en el transcurso de este año? ¿Cómo fue la medianoche de ese 25 de octubre del 2023? ¿Y cómo está hoy el puerto de Acapulco y algunos municipios aledaños luego de esta tragedia? Apenas se levantaban y les pega el huracán John, Acapulco, en donde llueve sobre mojado. Hoy revisamos el paso del huracán, el golpe del huracán Otis, a 1 año de distancia.
Hoy se cumple 1 año. 1 año del impacto brutal del huracán Otis en costas mexicanas. Una de las peores tragedias en el estado de Guerrero. En solo unas horas, Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una zona devastada, en una zona en ruinas. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, poco después de la medianoche del 25 de octubre. Lo hizo con una enorme fuerza, lo hizo como un huracán categoría 5. Se sabía que el ciclón tocaría tierra, pero no se alcanzó a dimensionar el peligro que implicaba, porque en apenas algunas horas, una tormenta tropical se convirtió en un monstruo. Pocas horas después del impacto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la llegada de Otis a tierra no era un asunto menor.
Sí, pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco.
Decenas de muertos, decenas de desaparecidos. Una destrucción prácticamente total de una de las joyas del turismo nacional y de comunidades de la costa guerrerense, cuyos habitantes quedaron a su suerte. Tanto que tuvieron que hacerse cargo de sus muertos. Esto decía Ana Bautista a DW.
Ya conseguí las lonas, ya conseguí los lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla porque no viene nadie y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición.
Tras el impacto, la crisis. Miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. La urgencia de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios. Este es un testimonio recogido por imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
Señora, ¿dónde consigue agua ahorita? ¿Dónde
no hay agua, no hay agua, no hay comida, no hay tortilla. Nada más están saqueando las tiendas unos cuantos y no hay nada. No es justo el gobierno que se ponga las pilas.
Y como parte de la tragedia, el caos, los saqueos, la rapiña, la inseguridad que dominaba algunos puntos que eran prácticamente tierra de nadie, algunos incurriendo en el abuso, otros por supervivencia. Así lo manifestaban a N+.
Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad, porque Acapulco casi se desaparece.
Estamos tomando productos de primera necesidad, estamos tratando de subsistir, sobrevivir.
La Guardia Nacional realizó un importante despliegue de elementos para contener esta otra crisis, la de la inseguridad, asumiendo el control de esta responsabilidad en tierras guerrerenses. Sin embargo, a juicio de algunos habitantes, de poco servía. Aquí un testimonio compartido a UNOTV.
Aun cuando hay presencia, siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada. Véanlos, grábenlos.
En este escenario, el gobierno federal anunciaba una inversión millonaria para poner de pie nuevamente a Acapulco, así como apoyos y estímulos económicos a quienes más lo necesitaban. Así lo aseguraba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco.
En el último año, el gobierno federal ha invertido poco más de 35 mil millones de pesos en Acapulco y Coyuca de Benítez, otro de los puntos más castigados por el impacto del meteoro. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, detallaba la distribución de apoyos.
La inversión social que hasta el día de hoy hemos realizado entre todo el gobierno son 35 mil 17 millones de pesos para levantar estos dos municipios adelante. Respecto a la reactivación económica, 221 hoteles ya reabrieron sus servicios, hay más de 10 mil habitaciones, ya está el 97% de todos los comercios reaperturados.
Pero Acapulco aún no se recupera del todo. A Acapulco le llovió sobremojado con el paso del huracán John, que también dejó una estela de destrucción a su paso. Hoy trata de ponerse nuevamente de pie. El saldo del huracán Otis en la costa guerrerense fue de 56 muertos y 24 personas desaparecidas. Notisistema, Ricardo Camarena.
El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
Ayer le platicábamos a usted acerca del saldo que arrojaba la explosión provocada por gas LP en el municipio de Tlaquepaque, una explosión que lamentablemente dejaba un saldo fatal de tres personas, un saldo preocupante, delicado, quiero decir, de tres personas que resultaron gravemente lesionadas por las características de las quemaduras que sufrieron. 9 fincas con algún tipo de daño, algunas prácticamente inhabitables. Y la pregunta que quedaba sobre la mesa es, ¿qué va a pasar con esas familias que perdieron sus casas? ¿Habrá o no habrá apoyo por parte de las autoridades? ¿Qué es lo que les toca? Vamos con Héctor Escamilla, quien le da precisamente seguimiento a este tema. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Buenas tardes, hubo oportunidad de platicar hoy con la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, sobre esta situación que se presentó en la colonia Lomas de San Miguel la madrugada de este jueves, que fue la explosión, como bien mencionas, de un tanque de gas LP en un domicilio que dejó 9 fincas dañadas, 6 de ellas con daños estructurales e inhabitables y 3 lesionados. Explicaba a la alcaldesa que les están dando seguimiento a las víctimas, está, entre otras cosas, pues dándoles apoyo también jurídico, porque esta familia no tiene recursos para sus gastos médicos. Entonces el municipio explica que van, con apoyo del DIF, van a estar buscando la manera de atenderlos, reitero, a también la asesoría jurídica, porque finalmente, y además de ser víctimas, tienen que ser corresponsables por la reparación de los daños a las fincas contiguas que resultaron afectadas. Explicaba la alcaldesa que los lesionados son, 2 se encuentran internados en el hospital civil, una más en un hospital particular. Las víctimas del hospital civil es una pareja de esposos de 45 y 42 años de edad, una señora de 82 años, una señora de tercera edad, la que se encuentra en un hospital particular, todos son familiares. Perdón. Ella, lo que explicaba la familia, que pues se ha generado de una fuga que conectaba hacia una estufa y esto ocasionó la acumulación de gas y consecuente estallido. mencionaba la autoridad que sobre este escenario se está haciendo en este momento la dictaminación estructural para determinar si se tiene que hacer la demolición como tal de toda la finca o solamente bastaría con hacer la reparación. Por las imágenes, por los daños que se perciben a simple vista, particularmente desde la parte de atrás de las casas, pues sí es un daño considerable que volvería de menos inhabitable la casa donde ocurre la explosión y la que se encuentra abajo, como ya decíamos, son casas dúplex las que resultaron siniestradas. Hay asesoría, hay atención, es un asunto que dice no lo van a dejar. También podemos platicar con la alcaldesa sobre el tema del Parián de Tlaquepaque, qué estará sucediendo con este inmueble histórico. Es el derrumbe que se presentó el pasado 3 de septiembre, la autoridad estatal hizo peritajes, fue el acuerdo que llegaron con la CIO, de parte del ayuntamiento, más estudios vinculados a mecánica de suelos, entre otros, y determinación final del proceso constructivo que estará haciendo también la CIO. El parecer será el lunes cuando ya se den noticias sobre los avances y se podría dar incluso una fecha preventiva sobre la reapertura de este parián. No sería una apertura total, el consejo del dictamen del Colegio de Ingenieros es que el anillo exterior donde están los arcos tiene que demolerse, está muy dañado, pero no impide, la demolición y restauración no impediría actividades en los anillos interiores, es decir, en los comercios y en el patio principal del parián. Entonces, básicamente, por ahí se asoma que será el tema de la reapertura del parián, un lugar histórico en Tlaquepaque, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, y bueno, ojalá que también eso mejore las prácticas de algunos comerciantes de la zona. Esta es la información, Ricardo, buenas tardes.
Sí, por supuesto, Héctor, privilegiando, por supuesto, el tema de la seguridad de quienes visiten estos establecimientos, de quienes trabajan ahí, uno entiende, claro, el impacto económico que provoca de entrada entre los empresarios, los trabajadores, digamos específicamente del Parián, los comerciantes de zonas aledañas, que bueno, pues seguramente habrán registrado ya alguna afectación en sus ventas por la baja afluencia de visitantes, pero pues insisto que lo que se privilegie sea la seguridad, la integridad, la vida de las personas por encima de los intereses comerciales que son también muy importantes, pero pues ni hablar, primero lo primero.
En efecto, la seguridad.
Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla. Y bueno, continuamos ahí en Tlaquepaque. Viene ya el Día de Muertos, estamos algunas semanas. Se realizan distintos programas, actividades, dinámicas en varios puntos de la ciudad. Vamos a ver qué es lo que ocurrirá específicamente en Tlaquepaque. José Luis Jiménez Castro nos comparte los detalles. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que precisamente hablando del Parián, hablamos justamente hoy con Roberto Torres Nava. Él es el director del centro de Tlaquepaque, así se le conoce, director del centro histórico de Tlaquepaque, no puede ser centro de Tlaquepaque, por parte del ayuntamiento de Guadalajara. Él, de Guadalajara, de Tlaquepaque. Tiene la esperanza de que el Parián pueda estar ya listo para estas festividades del Día de Muertos. Comienzan el próximo domingo. ¿Cómo comienza el festival? Bueno, con un cine nocturno, imagínense qué bien va a estar esto, el festival de Día de Muertos ya tradicional en Tlaquepaque, un desfile nocturno. Escuchemos lo que nos comentó justamente el director del centro del municipio de Tlaquepaque.
Nuestro desfile inaugural es este domingo a las 7 de la noche, inicia en Revolución y calle Hidalgo, todo el desfile va a ser por la calle Hidalgo, ahí en el centro, y terminamos en la presidencia, este domingo 27. Y ya ya desde ese día ya pueden disfrutar fachadas, decoración en todo el centro de Tlaquepaque, pero ya propiamente los altares de muertos en el refugio y en otros lugares, a partir del el 30 de octubre al 3 de noviembre. Tenemos más de 50 actividades culturales, sería imposible mencionarlas todas. Tenemos eventos en el teatro y en el cineforo del refugio. Tenemos actividades culturales en el Jardín Hidalgo. Una serie de actividades, el museo monumental, el altar monumental en el Museo Regional, que también ya está desde el domingo. Entonces, digo, para no hacer los bolas, 27 de octubre al 3 de noviembre, visítenos en Tlaquepaque, van a encontrar muchísimas sorpresas.
Ahí está lo que comenta Roberto Torres Nava, director del centro de Tlaquepaque. Uno de los atractivos es, Ricardo, que van a poner un altar de, ¿cuánto me dijo? 1800 metros de largo. O sea, quieren romper el récord del altar más grande del mundo. Si Zapotlanejo tiene la Catrina más alta, según récord Guinness, comentaban, pues ellos quieren tener el altar más largo. Este año no pudieron registrarlo ante Guinness, pero el próximo año sí. Este año lo van a hacer de 1800 metros, son casi 3 cuadras, imagínense. Pero el próximo lo quieren hacer de 2800, pues yo creo que va a ser todo el municipio. Oye, pues porque, digo, la verdad, está bastante ambicioso el proyecto. Hay un desfile muy bonito de Catrinas, novias o novias Catrinas, altares de toda índole, ya todo el pueblo está dentro, o sea, prácticamente comerciantes, vecinos, visitantes. Entonces se va a poner muy bien toda la semana. Hay 600 cajones de estacionamientos. Para la cantidad de gente que se espera, por supuesto no van a ser suficientes. Pide el funcionario, pues, que si la gente va a Tlaquepaque, pues se vaya en Uber, en Didi, en taxi, que lo lleve el compadre y luego regrese por usted, en fin. Ahí está la línea 3 del tren ligero, también hay transporte urbano. 600 cajones de estacionamiento son poquitos para toda la gente que se espera, sobre todo en las noches y este fin de semana y el que sigue. Imagínate cómo se va a poner Tlaquepaque. Pues, mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Doris, pues mira, ese me parece muy padre que se desarrollen todas estas actividades culturales. Creo que es una conmemoración que además es muy distintiva, incluso a nivel internacional de nuestro país. Qué bueno que en los municipios pues están desarrollando esas actividades. Ya lo decías, bueno, en Zapotlanejo, pues me parece que ya está uno muy identificado con este asunto de la Catrina Monumental, que en esta ocasión, bueno, veremos algo distinto de acuerdo con lo que entiendo. El caso Puerto Vallarta, Guadalajara hace lo propio, Zapopan también, y en este caso entonces destacamos de Tlaquepaque este asunto de los altares o del altar de muertos. ¿Cuánto va a medir, dicen los organizadores?
1800 son...
O sea, son casi dos kilómetros.
Dos kilómetros.
No, sí,
son una grabación hasta pues, que se la pongo. Él lo dijo así, sí. Así dijo. Son casi 2 kilómetros, efectivamente. 3 cuadras, él habló de 3 cuadras.
No, pues nada que ver, porque pues ni las de Mezquitán.
Bueno, no, él lo dijo. Es más, ahorita te voy a mandar el audio para que lo escuches. Sí. Ahí está, déjame checarlo, pero sí, él lo dijo. Así que vamos a estar pendiente a ver si es cierto que sea un altarzote tan largo.
Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Sí, no, pues solo que sean cuadras como la pista del aeropuerto, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, ahí estamos, mi Gucho, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, buenas. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa y enseguida volvemos con usted. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Richard? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues en este momento ya comenzó el ambiente, ya comenzó la actividad en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde está Checo Pérez, donde está el Pato Howard. Ya hablaremos más adelante de cómo les está yendo en este momento en la primera tanda libre. La segunda sesión libre de este Gran Premio se llevará a cabo a las 4 de la tarde. Mañana la calificación y la carrera, ojo, la carrera el domingo, el Gran Premio de México será a las 2 de la tarde, hora centro. Bueno, el día de hoy, con un homenaje para Fernando Valenzuela, en punto de las 6:08, inicia la Serie Mundial de Béisbol más esperada en las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles recibirán el primer juego frente a los Yankees de Nueva York. Tuvieron que pasar 43 años para enfrentar a un llamado clásico del béisbol. Por los Yankees abrirá el lanzador Gerrit Cole y por los Dodgers el japonés Yoshinobu Yamamoto. El receptor abierto de los Broncos de Denver, Josh Reynolds, fue uno de los dos hombres heridos en un tiroteo ocurrido en Denver el viernes pasado. Los documentos policiales indican que Reynolds y otro hombre fueron localizados después de múltiples llamadas al 911 para informar que dos personas habían recibido disparos. Apenas el día de hoy se hizo oficial el caso de Reynolds. Las acciones de Ollamani, Águila CPO, registraron una caída de 3.17% luego de que Emilio Azcárraga Jan dejara la presidencia de Televisa, derivado de una investigación del Departamento de Estados Unidos por supuestos sobornos a FIFA por derecho de transmisión a los Mundiales de Fútbol de 2018 a 2030. El precio por acción comenzó hoy en 36.84 pesos, sin embargo, hasta las 8:20 de la mañana llegó a 35.67. Apenas ayer, Televisa reportó beneficios netos por unos 77 millones de dólares en los primeros 9 meses de 2024. Con 2 partidos arranca hoy la jornada 14 de la Liga MX. Por un lado, a las 7, Santos contra Mazatlán. Y después, con la presión de ganar tras 6 derrotas consecutivas, el Puebla recibirá a Chivas a las 9 de la noche. Escuchemos lo que dice el técnico de la franja, Chepo de la Torre. ¿Está presionado o no? Claro que sí, lo escuchamos.
Es difícil explicarlo, porque hemos hecho en algunas veces, con algunos partidos, hemos hecho buenos partidos. Nos hemos quedado en la orilla, por la diferencia de un gol, la diferencia de la contundencia, de errores que son muy notorios, pero bueno, es parte de nosotros el poder solventar esas circunstancias y tratar de que no suceda, ¿no? Nos ha sucedido y ahora fue un partido donde no supimos controlar las cosas cuando tenemos oportunidades de poderlas ejecutar adecuadamente y bueno, y defensivamente que no supimos resolverlas adecuado, ¿no? Y es así, y nos da mucha pena, estamos avergonzados con nuestra afición, con la institución, pero así es la vida, está llena de tropiezos y hay que tratar de ser muy conscientes en dónde nos estamos tropezando, qué está pasando, quiénes están para estar en el equipo, quiénes no, y tomar decisiones como se tengan que tomar, ¿no? Desde la misma directiva con nosotros o con los jugadores cuando sea el tiempo oportuno, ¿no?
Ahí, Chepo de la Torre, frente a este Guadalajara que llegará con 2 victorias en fila. Y también juegan mañana los Pumas, mañana Pumas contra Cruz Azul en un partido interesante que, a decir del Chino Huerta, será interesante y sobre todo ya un partido de liguilla. Esto dice Huerta, delantero de Pumas.
Primero que nada, aprovecho para mandarle un mensaje a la afición y hacerle saber que necesitamos su apoyo. Sabemos que en casa somos más fuertes y los esperamos mañana y eso nos va a hacer sentir como en casa y nos va a dar un gran plus para darlo todo en la cancha. Y contestando tu pregunta, creo que va a ser un partido muy difícil. Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien. Nosotros también por ahí venimos en una buena racha, entonces tenemos que seguir por el mismo camino y trabajando con la misma humildad de siempre para poder sacar los 3 puntos en casa. Yo creo que los últimos resultados y la posición en la tabla nos respalda, hemos hecho las cosas muy bien, no nos ponemos como favoritos, eso lo tenemos que demostrar en la cancha y vamos a hacer todo lo posible para que a Pumas se le vea como uno de los favoritos.
Ahí lo que menciona el Chino Huerta. Ya para finalizar, Ricardo, mencionarte que en el balompié árabe, el Al-Nassr, sin Cristiano Ronaldo, empató 3-3 con el equipo Al-Qulut. con un penal polémico, mientras que el mexicano colombiano Julián Quiñones continúa en plan grande, anotó un gol en el triunfo del Al-Qadisiyah de 2-1 sobre el Damac. El equipo de Quiñones va de líder hasta este momento en el torneo árabe. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Antes de irnos a la pausa comercial, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Don Juan José Medina nos comenta que en tiendas grandes de autoservicio, un Soriana, un Walmart, tiendas así, no tienen rociadores para casos de incendios, de acuerdo con lo que nos está compartiendo. Gracias por su reporte. Un agradecimiento también a Marilú, quien dice, es una contradicción afirmar que continúa abrazos no balazos, están fomentando la lealtad de las Fuerzas Armadas en el país y la impunidad militar, dice Marilú, creciendo. Gracias por acompañarnos, le deseamos un excelente fin de semana. Oscar Candelario se comunica también con nosotros para comentar que hay tráfico lento en la zona del mercado de abastos. Hoy viernes la imagen de la Virgen de Zapopan visita precisamente esta central, así que, pues imagínense, no va a estar sencilla la vialidad y a esta hora y en viernes, si de por sí, así que la calzada Lázaro Cárdenas, Avenida del Mercado, la calle Guayán y la Avenida Paseo de la Arboleda es el cuadrante de la caminata dentro del mercado. Se agradece la visita y se advierte también a finalmente a todos los automovilistas en este que tienen que transitar sí o sí por esta zona de la ciudad para que usted lo considere. La señora Anguiano, en otro orden de cosas, dice, bueno, gracias por sus comentarios, y comenta además que en la colonia Santa María de Guadalajara y por la calle San Mateo entre Puerto Melaque y San Mariano no han pasado a fumigar, tienen ya muchos zancudos, así que la solicitud a las autoridades estatales y municipales, el llamado a la ciudadanía también en términos generales, no perdamos de vista que Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en contagios de dengue. No perdamos de vista que Jalisco está a punto de batir su propio récord en números de casos. No perdamos de vista que hay 20, 21 colonias claramente identificadas aquí en nuestra ciudad que concentran la mayor cantidad de personas enfermas. Es un tema serio. Consideremos que el 80%, casi el 80% del territorio jalisciense tiene enfermos de dengue. Así que, bueno, hagamos lo que está también a nuestro alcance, el llamado sí, a que fumiguen, a que realicen estas nebulizaciones, y el llamado también a que pues nosotros hagamos lo propio, ¿no? Que no tengamos criaderos del mosco transmisor del dengue. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a más información en materia de seguridad. José Luis Escamilla de vuelta con nosotros. Adelante, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente te saludo con gusto. Ya te anticipaba yo que hablé con el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Alicón, a quien lo escucharemos a continuación. Sobre otro asunto también que te platicaba el día de ayer. Yo ayer te contaba sobre este caso del hombre que iba manejando junto con su esposa y la hija de ambos, una niña de 5 años de edad, en la carretera Chapala-Mezcala. La historia te la contaba ayer, pero la retomamos rápidamente. La pareja comienza a discutir, luego ambos comienzan a pelear, él comienza a golpearla con los puños y eso provoca que esta mujer le diga baja la velocidad. Una vez que le dice que hace eso, este hombre en lugar de bajar la velocidad, acelera para provocar que esta mujer sintiera más temor. Ella abre la puerta, se lanza de la camioneta y este hombre, al estar manejando de manera imprudente, como te digo, provoca que se va contra una zanja. Se va contra una zanja y la hija pequeña de ambos, una niña de 5 años de edad, fallece justamente en este accidente. Yo te platicaba ayer que inicialmente la gente del Ministerio Público quería que este hombre fuera vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Esos eran los delitos que buscaba el juez, el Ministerio Público, que se configuraran. En cambio, el juez dijo, no puede ser feminicidio ni puede ser tentativa de feminicidio. Va a ser homicidio culposo y va a ser también lesiones dolosas y violencia familiar. Esto es un tema, Ricardo, porque hay una sanción menor
La sanción es menor cuando se trata de homicidio culposo a cuando es feminicidio. Si este hombre lo procesaran por feminicidio, la pena máxima que podría alcanzar sería de hasta 70 años. En cambio, por homicidio culposo, la pena máxima que podría alcanzar no sería mayor a los 8 o 9 años. Si te parece, escuchamos a continuación al presidente del Poder Judicial hablando sobre este asunto y sobre todo explicando por qué se considera que tiene que darse esta reclasificación. Aquí lo escuchamos.
Porque tienen que justificarse los motivos de odio, de justicia. Bueno, hay un acto de violencia y para la señora, pero ¿hasta dónde me justifican la voluntad de quererla privar de la vida y las consecuencias que hubo que en todo caso pudieran ser motivo de un análisis de lo que la doctora llamaba perdón o eventual?
Es decir, en palabras llanas, no hay manera de acreditar que este hombre golpeara a la mujer con la intención de quitarle la vida y por eso no se puede considerar que es tentativa de feminicidio. Y en el caso de la niña que fallece, pues el accidente es lo que cobra la vida de la menor, un accidente provocado por él, sí, pero no es un accidente provocado contra la niña por su condición de niña o de mujer y demás. Así que por eso se reconfiguran los delitos. Aún así, el agente del Ministerio Público tiene la oportunidad de presentar algún recurso legal para que esta situación sea revalorizada por el juzgador y que entonces se considere el tema del feminicidio y tentativa de feminicidio. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, gracias por este reporte y seguimos al pendiente. Buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente.
Muchas gracias. La información en materia de seguridad respecto a este tema, una tragedia que nos está compartiendo José Luis Escamilla. Muchas gracias también a Diana Vega por su comunicación. Otra semana aquí en el Noti. Gracias, señora Diana, que descanse, que tenga un buen fin de semana. Dice don Sergio V, así tal cual, que el tío Sam pide disculpas a los verdaderos americanos, a los nativos, por las atrocidades cometidas hacia ellos, y los españoles, ¿cuándo van a pedirle disculpas a los mexicanos? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la pausa, volvemos. Hay información en materia de espectáculos. Ya si el cierre de la semana de cara al fin es Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento sobre los posibles artistas que podrían venir a uno de los festivales musicales más destacados del país, que es el Tecate Pal Norte. Y es que, como siempre, las expectativas del cartel de la próxima edición de 2025 son bastante altas, y a razón de esto los fanáticos han realizado incluso indagatorias sobre los nombres que podrían aparecer con la esperanza de lograr ver en vivo a sus artistas favoritos. Los boletos tempraneros para el festival quedaron agotados rápidamente, sin embargo, la venta general quedó inaugurada desde el pasado 23 de octubre. Y en medio de estos acontecimientos, una pista encendió primeramente a los fanáticos de My Chemical Romance, pues se dice que hay posibilidades de que esta banda de rock se suba al escenario del Tecate Pal Norte. Todo comenzó porque un seguidor del festival notó que Oscar Flores Elizondo, que es el empresario fundador de Apodaca Group, la empresa que se encarga de organizar diversos eventos de entretenimiento como el Tecate Comuna y el Dale Mix, comenzó a seguir a esta banda. Pero de igual manera, también este mismo empresario empezó a seguir al grupo de K-pop Seventeen, quienes se rumoran también podrían formar parte de este cartel. El fanático de esta banda, cuando notó esa acción, rápidamente lo compartió a través de las redes sociales con muchos más seguidores de Gerard Way, que es el vocalista de esta banda. Y es que pasaron 14 años de ausencia desde la última vez que My Chemical Romance se presentó en tierras mexicanas, eso hasta el 2022, que también tuvo la oportunidad de estar en este país en el Corona Capital, que es otro festival. Entonces, la idea de que regresen de nueva cuenta al país con un festival no es muy descabellada. El Tecate Pal Norte se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de abril en el Parque Fundadora de Monterrey, Nuevo León, y al mismo tiempo en la Ciudad de México se estará llevando el AXE Ceremonia, que ellos ya anunciaron su cartelera, pero que aquí sí falta saber un poco más. Estos son los dos nombres de los que se habla hasta el momento, pero siempre vienen bastantes agrupaciones y siempre sorprenden para que la gente esté ahí año con año. Y por otro lado, hace poco les contábamos que Disney había anunciado que finalmente iba a ser una película algo diferente a lo que estábamos acostumbrados, y es que ahora va a contar la historia del príncipe encantador, este personaje masculino que acompaña a las princesas y que en muchas ocasiones no tiene relevancia en la historia, y que incluso decían que lo hacen porque quieren mostrar como parte del lado que vive este personaje, porque hasta en las primeras películas de Disney este personaje no tenía ni siquiera nombre. Hay algunos príncipes de las películas que sí tienen un nombre, pero hay muchos otros a los que solamente se les dice príncipe encantador, y esta es la historia que ellos quieren contar. Y al parecer el actor Chris Hemsworth ya está en negociaciones para asumir este icónico papel. El artista australiano conocido por su papel de Thor en el universo de Marvel podría ser quien dé vida a este personaje en un proyecto que sí, ya les decíamos, promete reinventar toda la historia de los príncipes. Esta película apenas se encuentra en desarrollo, pero ya se sabe que será dirigida por Paul King, quien explorará los orígenes del galán de los cuentos de hadas, ofreciendo una mirada más fresca y moderna a este personaje. Y también se sabe que el guion será escrito por Simon Farnaby y John Crocker, aunque aún no se han dado detalles específicos de la trama, pero poco a poco nos están revelando más información. ¿Y se imaginan ahora ver a Chris Hemsworth en este papel de un príncipe? Será muy interesante ver lo que tiene preparado esta compañía para demostrar un poco de esta historia. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, gracias Pilar, excelente tarde, también que sea un excelente fin de semana para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Prácticamente estamos llegando con esto a la parte final de este espacio informativo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a enriquecer este espacio con su participación, tanto a través de nuestras líneas telefónicas como de nuestro número de WhatsApp. La invitación es, claro, a permanecer en esta frecuencia, a escuchar juntos en punto de las 2 de la tarde el resumen noticioso sistema, y a permanecer, por supuesto, en sintonía de la estación de las noticias con pues la programación que ampliamente usted conoce. Por lo pronto, que tenga usted un excelente fin de semana, procure descansar, cambiar la rutina, recargar la pila, e inevitablemente pues también sacar algunos pendientes, muchos de ellos propios del hogar, pero pues si no le entra uno, ¿quién, verdad? Así que, bueno, pásela muy bien, y por aquí nos encontramos el próximo lunes.